Quiero compartir algo con ustedes hoy. Voy primero, Juan Carlos, si puedes orar por nosotros y después empiezo.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la bendición, la oportunidad de reunirnos hoy a través de esta manera virtual. Gracias por cada pastor, cada iglesia que es representada en este encuentro. Gracias porque en tu buena voluntad no solamente nos reunimos a escuchar una enseñanza, sino también podemos ver las luchas que están teniendo las iglesias en otros lugares, otras regiones cerca y lejos de nosotros. Gracias por tu iglesia que has levantado y gracias porque es una iglesia universal. Gracias por esta unidad que tú permites. Quiero bendecir, Señor, que tú ayudes a prosperar este grupo y ayudes a que el día de hoy, la enseñanza que Pastor Jonathan traiga en este tiempo, pueda edificar nuestras vidas, nuestras iglesias, tanto los que estamos cerca y lejos. Señor, ayúdanos, Señor, necesitamos tanto apoyo, tanta ayuda, tanto consejo tuyo. Gracias por tu palabra, porque es inagotable la sabiduría. Ayúdanos a ser relevantes y constantes, Señor, en todo lo que respecta a tu doctrina, Señor. Gracias por ver al pastor Jonathan y los demás pastores de Estados Unidos. Ayúdanos el día de hoy. Cuídanos a que podamos estar atentos a la enseñanza, que podamos bajarlo a nuestro corazón. Y Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermanos, quiero compartir algo con ustedes esta mañana. Hay un nuevo. Y tú sabes que siempre los de Estados Unidos quieren exportar sus prácticas, ¿no? La iglesia, ¿no? Entonces, hay una nueva práctica que están haciendo hace un par de años y que tal vez será beneficial para nosotros. Entonces quiero compartirlo con ustedes y a ver si puedo ayudarles a aplicarlo, ¿no? La iglesia cerca de nosotros está haciéndolo. En domingos en la mañana, en el tiempo de vacaciones que es ahorita, se cancela la predicación y ponen una película. Y de la película ellos empiezan a sacar verdades, ¿no? Que cosas espirituales que quieren hacer. Entonces no tienen un servicio la mañana, solo muestran una película y sacan unos ánimos de la película. ¿Cómo ven? ¿No? Es broma, ¿no? Bueno, es una tontería, ¿no? Bueno, el otro día yo estaba en una cafetería y estaba sentado ahí leyendo un libro. Y había un grupo de tres hombres enfrente de mí hablando de un libro de C.S. Lewis que estaban leyendo juntos.
Hola.
Y un libro que yo he leído. Y yo dije, well, ¿sabes qué? Voy a hablar con ellos, voy a acercarme con ellos para hablar con ellos. Entonces empezamos de hablar de un poco de libros que hemos leído y me invitaron a ir a su grupo que periódicamente leen un libro y se juntan para hablar, ¿no? Y yo pregunté, ah, ¿van a una iglesia? Me dijeron que van a esta iglesia que hace ese de los películas y que son pastores ahí, eran tres. Entonces yo les pregunté una pregunta, ¿por qué abandonan el medio de gracia que Dios dio a la iglesia para crecer, de la predicación de la palabra, para mostrar una película? Y se enojaron conmigo, ¿no? Se pusieron bien rudos ellos. Y me empezaron de preguntar, ¿cuánto gente tiene tu iglesia? ¿No? ¿Cuántos reúnen? Y yo dije, mira, somos una iglesia muy pequeña, ¿no? Y me dijeron, tu iglesia nunca va a crecer si no piensas afuera de la caja. Y empezaron de estar súper enojados conmigo. En final de conversación, yo les pregunté si todavía estaba invitado al estudio de los libros y dijeron que no soy muy bienvenido ya, ¿no? Sin embargo, Algo quedó picado en mi mente y quiero proponer a ustedes esta mañana. ¿Qué crees de las escrituras? ¿Qué crees que es el poder que tienen las escrituras? Nosotros decimos, es una tontería a mostrar una película. Sin embargo, ¿qué crees que vas a cumplir predicando tú? La mayoría de las veces la gente viene, te escuchan predicar, salen y olvidan lo que predicaste. Nosotros tenemos un servicio de la tarde y yo digo que la mayoría de la gente ni pueden recordar lo que escuchamos en la mañana. Y es la misma en todas las iglesias, ¿no? Entonces, quiero proponer a ustedes qué creen de la palabra de Dios. Es interesante en nuestra confesión de fe. Si comparamos nuestra confesión de fe con lo de Westminster, en capítulo 1 es lo mismo, es de las Sagradas Escrituras. Y parágrafo 1 en la confesión de Westminster empieza así: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiesten de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excuso, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ese es como empieza la confesión de Westminster. Pero cuando escribieron la confesión bautista de la fe, la segunda confesión bautista de la fe de Londres, añadieron una frase antes de esta. Y me encanta el cambio que hicieron. Y nuestra confesión empieza así: las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. ¿No? Dicen, ellos añaden, dicen, no puedes saber nada si no empiezas con Dios. Específicamente sobre la fe y nuestra obediencia. Si creemos que las escrituras nos dicen qué debemos creer y cómo debemos obedecer. Si eso es lo que creemos, entonces tenemos que creer la predicación de la palabra de Dios consiste o concluye con un crecimiento de fe y una mayor obediencia. ¿No? Si leemos en Efesios capítulo 4, Pablo escribiendo a la iglesia dice, empezando en versículos 10, perdón, 11, hablando de los dones que él dio a la iglesia, 4:11 dice: y él mismo, Cristo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Pablo a la iglesia: Dios, en su gran bondad, dio pastores a la iglesia para edificar la iglesia, para que ella sea edificado al varón perfecto que es Cristo, ¿no? Para entender qué quiere decir esta, en 1 Timoteo 3, 16, dice esto: y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿No? Dice: Dios fue manifestado en carne, crucificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo que queremos es que a través de la predicación la iglesia está edificado a piedad, ¿no? Entonces, en Efesios dice para que están edificados al varón perfecto. En Timoteo 3:16 vemos que ese es el misterio de piedad, que él es el ejemplo perfecto de piedad. Nosotros predicamos para que la iglesia crece en la piedad, ¿no? Un lugar más en Colosenses 3, 1 a 4 dice, ¿por qué pues habéis resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es nuestra meta en la predicación, a llevar nuestra gente afuera de este mundo, a separarlos de este mundo, para que ellos viven en la piedad separados, que ellos andan en fe, en esperanza, y están separados de este mundo. Es el fin de nuestra predicación, es lo que queremos cumplir, que la iglesia crece en su fe, crece en su odio de pecado, mortifica su pecado, viven santo en este mundo. Quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 6, es donde vamos a estar esta mañana. Quería dar un fundamento y quería hacer la pregunta esta mañana. ¿Qué quieres cumplir o qué crees que vas a cumplir predicando? Cuando preparas un sermón, cuando vas enfrente de la gente, ¿qué crees que vas a cumplir? ¿Qué crees que vas a hacer solo con unas palabras? El autor de Hebreos escribiendo a la iglesia en capítulo 6, dice en versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Muchas veces nuestros textos nos llaman a un reprende fuerte. Muchas veces pensamos, híjole, ¿cómo van a recibir esta? Muchas veces nos dan una consolación tierna. Pero mi pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Solo para reprenderlo? ¿Solo para que llegues con una mano fuerte y haces que la gente se siente mal de sus pecados? No, no, ¿cuál es el fin? Pablo dice aquí, en Hebreos, el fin es que tienen la plena certeza de la esperanza. Ese es el fin de la predicación. En Colosenses vemos el efecto de esta esperanza, que cuando su mente, cuando están, su esperanza es Cristo, cuando la esperanza de la iglesia es que cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él, cuando ese es el fin, entonces su mente está arriba y no en la tierra. Y este debe ser el fin de la predicación, que nuestra gente tiene la plena certeza de esperanza. Ese es el fin de nuestra predicación, esa razón que predicamos. Es la razón que predicamos los sermones difíciles. Es la razón que decimos cosas a nuestra gente que son difíciles que ellos entienden. Quiero que vean en el texto en Hebreos 6:11. Dice en la primera parte, deseamos. Esta palabra desear es una palabra sumamente fuerte. Es donde recibimos la palabra hedonismo. Es la búsqueda de placer, ¿no? Entonces, el autor de Hebreos está diciendo, nuestro deseo tan fuerte, de hecho es la palabra en griego más fuerte que puedes usar para desear, muchas veces está usado con cosas sexuales, entonces en una mal forma, que los deseos de este mundo, los que tienen estos deseos no van a heredar el reino de Dios. Entonces, muchas veces está usado en una forma negativa. Sin embargo, cuando está usado en una manera positiva, es el deseo más profundo de lo bueno que podemos tener. Y es aquí donde vemos el deseo de pastor. El autor de Hebreos dice, mi deseo para ustedes, y usa esta palabra tan fuerte. Este debe ser el deseo del pastor por el beneficio de la gente. Nosotros no podemos prepararnos, predicar, hacer lo que hacemos solo por gusto, solo porque gustamos que la gente nos escuche. Si este es tú, nunca vas a aguantar. No, no. Nuestro deseo tiene que ser para la iglesia. Donde no hay este mismo deseo en el corazón del pastor, solo va a ser predicaciones fríos y muertos y sin poder. Cuando no hay este deseo, cuando no hay este deseo en el corazón del pastor, hacen cosas así. Dicen, ¿sabes qué? Mejor no predicamos, mejor mostramos una película. Mejor entretenemos la gente. Contamos chistes, hacemos una drama donde no hay este deseo, pero donde hay este deseo, hay una necesidad de predicar. Es este deseo que causa que el pastor da las exhortaciones difíciles. Donde no hay este deseo, el pastor no va a exhortar a la iglesia. Donde no hay este deseo, un pastor no va a ir en contra de lo que dicen ellos. Todos nosotros como pastores tenemos gente en la iglesia donde tú sabes, si yo digo este, van a enojar conmigo. Pero a veces el texto dice esta cosa. Pero sin este deseo, el pastor no va a decir las cosas necesarias. El cuidado, el vigilancia. El amor tierno, la afección, las oraciones, las lágrimas, el labor de amor, el deseo fuerte para lo bueno de la iglesia. Todo esto fluye de este deseo. Quiero hacer la pregunta esta mañana, hermanos. ¿Tienes este deseo? ¿Ese es un deseo ardiente de ti? ¿Es este deseo que causa que no importando lo que estamos haciendo, no podemos quitar la idea de la iglesia, no podemos quitar nuestra preocupación de la iglesia en nuestra mente? Estaba hablando con un pastor hace un par de semanas y me dijo de un pastor que dijo a su iglesia, mira, mi contrato con ustedes es hasta esta fecha y después de esta fecha me voy, ¿no? Otro pastor que conozco me dijo, estaba cambiando de las monedas digitales, ganando mucho dinero, y él me dijo, si me sigo así, no tengo que seguir predicando. Existe esta mentalidad donde no existe este deseo. Cuando no hay este deseo para la iglesia, solo es un contratista, solo es un trabajo, no es un ardiente deseo para el bien de la iglesia. Este deseo, ¿dónde viene? Viene de Dios. Es dado al pastor por Dios. Es un deseo espiritual. Es dado por la soberanía de Dios a la iglesia. Es la razón que vemos los pastores haciendo sacrificios en este mundo. Cuando un joven dice, mira, siento de llamada a ser pastor, el primer consejo es, si puedes hacer otra cosa, hazlo. No hay recompensa en este mundo de este trabajo. No hay una recompensa de este mundo en este mundo del sufrimiento de un pastor. Podemos ver el ejemplo de los levitas. No recibieron una herencia de tierra. Su herencia era eterna. Y es lo mismo con el pastor. Nuestra recompensa es con el Señor, ¿no? Aun si nos pagaran millones de dólares, aunque seamos ricos por la iglesia de ser pastor, todavía hay un peso que es inexplicable, es inevitable a un pastor verdadero. Mucha gente ve al pastor y su familia y ellos desean que pueden tener más. Mucha gente ve al pastor y piensa, oh, pobrecito, ¿no? Pero algo que no entienden es ese deseo causa que el pastor está contento. No necesita más. Tal vez necesita más, pero está contento de lo que tiene. ¿Dónde viene este contentamiento, de este deseo puesto por Dios? Dispuesto a perder todo el mundo, a entregar todo por el servicio de Dios en su iglesia, porque Dios es digno. Es este deseo que lo hace un gozo para hacer los sacrificios que él hace. Es ese deseo que su gozo no está en las comodidades de este mundo. Es este deseo que causa que su gozo es en el crecimiento de los individuos de su iglesia. Es este deseo cuando el pastor ve a su familia mirando las cosas de este mundo con los ojos de yo lo quiero. Que él se siente con ellos diciendo, mira, otros lo tienen y lo tienen en abundancia. Solo nosotros no podemos. Pero Cristo es digno. Es este deseo que causa que el pastor tiene esta conversación con su familia. Es este deseo que causa que el pastor tiene la conversación no en tristeza con su familia, sino mira, otros van a tener y van a tener abundancia, nosotros no. Otros van a buscar las riquezas de este mundo, nosotros no. Otros niños van a tener, tú no. Porque tu papá ha hecho un sacrificio por el bien de la iglesia. Pero esta conversación es ese deseo que causa que esta conversación no viene con tristeza, pero contentamiento. Porque este deseo causa que el pastor está contento en Cristo. Donde este deseo es ausente, el ministerio está muerto y frío. Donde no está este deseo, en cualquier otro contexto que no es domingo en la mañana, va a hacer un estudio, hace una predicación, sea lo que sea, va a ser seco y frío e infrutable. ¿Dónde viene este deseo? Bueno, contestamos, este viene de Dios. Sin embargo, ¿cuál es el fundamento de este deseo? Primeramente, tres cosas les voy a decir. Primeramente, este deseo vienen por la gloria de Dios en Cristo. Es el deseo del pastor que sobrepasa todos los deseos en su vida, ¿no? El deseo del pastor es que Cristo sea glorificado. Hace lo que hace por la gloria de Dios en Cristo. Si este deseo no habita en el corazón del pastor, él no va a terminar. Si el deseo de la gloria de Dios en Cristo no es la razón que hacemos lo que hacemos, empiezas de buscar otra cosa ahorita. La única recompensa que tenemos es que Cristo sea glorificado. El centro del corazón del pastor debe ser Cristo es digno. Este debe ser nuestra última recompensa. No que, mire, todos me aplauden, todos me dan likes en Facebook, Lo único deseo del pastor, el centro de su deseo, tiene que ser Cristo es digno. La esposa debe ver en su esposo, que es el pastor. Nuestros esposos deben ver Cristo es digno. Nuestros hijos deben ver Cristo es digno. Nuestra iglesia debe ver Cristo es digno. El pastor debe ver el valor de Cristo, la dignidad de Cristo. El pastor tiene que ver, la única recompensa es la gloria de Cristo. Y este deseo en el pastor tiene que fluir de Cristo es digno. Cuando las cosas se van mal, cuando el ministerio se pone rudo, cuando estamos cansados, cuando no vemos una salida, cuando sentimos ahogados, cuando sentimos deprimidos, ¿cuál es la cosa que va a mantener nuestras manos sobre el rabo? En el libro de Apocalipsis, Juan está escribiendo la revelación de Jesucristo. Y hay siete cartas que Cristo dio a Juan para entregar a las iglesias. Y si lees esas siete cartas, no lo deja con mucho ánimo de la iglesia. Una de las iglesias tiene a Jezabel enseñando su escuela dominical. Y es como, wow, y ese es el reino de Dios, ese es el plan de Dios para la gloria de Él entre las naciones. Y yo me imagino Juan estaba tan deprimido después de ver esas siete iglesias que Cristo dije, mira, ven a ver. Y lo subo a Juan y abre la puerta del cielo y ve todos los santos doblados de rodillas adorando a Cristo. Este debe ser nuestra única motivación. Este debe ser el centro de nuestra motivación a llevar a los santos a doblar rodilla a Cristo, porque Él es digno. Cuando alguien se pone en oposición, hermano, estoy enojado que dijiste esto. Quiero que cambies tu tono. Quiero que cambies lo que dijiste. Dijiste, debemos amar y nos debe importar más la gloria de Cristo que nuestro propio corazón, que nuestro propio bienestar. Debe ser la gloria de Cristo que nos lleve a través de este mundo mientras estamos. Segundo, ¿dónde fluye este deseo? De una compasión real para almas. Un amor genuino para la gente. Si no tiene una compasión real por los hombros de hombre, no va a decir las exhortaciones difíciles. Si en realidad no te importa la eternidad de la gente que está enfrente de ti, no vas a tener este deseo, no vas a predicar Cristo y Cristo crucificado. No vas a ir a tu closet a orar y luchar por esta gente en oración. No vas a gastar el tiempo en estudio para que Cristo sea predicado correctamente, para que la gente se arrepiente y creen. Donde no hay una compasión real por las almas, no vas a hacer las cosas necesarias en ministerio. Una compasión real para las almas es lo que tiene que alimentar este deseo en nosotros. Yo sé que a veces es difícil, especialmente cuando ya tenemos un tiempo con gente, con miembros de nuestra iglesia, y a veces las relaciones parecen normales. Muchas veces decimos, bueno, este hermano ya ha crecido. Ninguno ha llegado, nosotros mismos no hemos llegado. Debemos tener este ardiente deseo para que la gente sea edificado, lleno de esperanza. Y tercera, una concienuda especial, un reconocimiento especial de nuestro oficio, de nuestra oficina como pastor. No es algo ligera que Cristo hizo ponernos abajo de él sobre su iglesia. Dice en Efesios, él dio un don a la iglesia, es el pastor. Un pastor debe tener correctamente, uno vista correctamente de su llamada, sabiendo que es la llamada más alta de todo el mundo. ¿Han pensado en esto, hermano? La llamada de ser pastor, llamada de asumir o asumir en el púlpito, a parar en el púlpito, es la llamada más alta que alguien puede tener en este mundo. No hay una obra tan alta como la predicación. La exhortación de Dios a su propia iglesia. Juan Calvino dijo, cuando un hombre estudiado correctamente está en el contexto correcto y ha orado suficiente, es como Dios hablando a su iglesia a través de él. Es una responsabilidad sumamente alta. Debemos tener en alta vista esta llamada. Debe tener un punto de vista alto de su llamada, sabiendo que es la llamada más alto y que su única recompensa de todos los deberes cumplidos está atado en eternidad con Cristo. Muchas veces nosotros pensamos, la iglesia me debe más. La iglesia debe pensar más en mí. Y tal vez es verdad. La Biblia dice que el quien trabaja en la palabra es digno de doble honor. Sin embargo, no es tu preocupación de esto. Esa es su responsabilidad. Tú olvídalo. Tu responsabilidad es a cumplir la responsabilidad que Cristo te ha dado a ti. Sin este deseo para el oficina de pastor, no vas a hacer esto. El pastor debe trabajar en su propio corazón y mente para este deseo. Debemos luchar ardientemente, debemos luchar contra nuestro propio deseo, debemos luchar contra nuestro propio pecado para andar y crecer en este deseo. Es una lucha diaria. Quiero que vemos rápidamente, pensamos rápidamente en Juan. En Juan, primero de Juan, Juan dijo esto: no tengo yo mayor gozo que esta, el oír que mis hijos andan en la verdad. Quiero que piensen esto, hermanos. ¿Puedes decir que tu gozo mayor en este mundo es saber que la iglesia anda en la verdad? ¿Puedes decir que no hay algo que te hace más feliz? ¿Puedes decir que no hay algo que te hace más contento? Si alguien vino contigo y te dio $1 millón, obvio, serás feliz, ¿no? ¿Quién no? Pero ¿serás más feliz con esta que ver que la gente está en la verdad? ¿Cómo es que un hombre puede decir, mi mayor gozo de todo el mundo no es un nuevo carro? Solo piénsalo. ¿Das Juan un nuevo carro? Mm-mm. ¿Nuevo casa? No. Nope. No, no, su mayor gozo es saber que sus hijos andan en la verdad. Déjame decirte por qué. Un pastor verdadero que tiene este deseo sabiendo que los hijos de él espiritualmente andan en la verdad, él puede acostar en la noche y dormir. Si tienes ese deseo en tu corazón, ¿me entiendes? Cuando no andan en la verdad, ni puedes dormir bien. Cuando no andan en la verdad, tu corazón está torbido y no puedes dejar de pensar en ellos. Pero Juan dice, mi mayor gozo es a saber que andan en la verdad. ¿Por qué? Porque cuando andan en la verdad, puedo acostarme y descansar. Cuando andan en la verdad, puedo salir con mi familia y tener un gozo sin estorbo. Mis hijos pueden tener su papá verdadero, porque su corazón no es partido, porque no está preocupado. Cuando andan en la verdad, es un gozo que sobrepasa todos los gozos de este mundo. El texto que leemos esta mañana dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de esperanza. Un último punto que quiero hacer aquí es que este deseo tiene que ser por todos. Es fácil a tener este deseo por unos y es más difícil a tener este deseo por otros. Hay unos en la iglesia que hacen este deseo natural en nosotros. Hay otros que tenemos que luchar con ellos. Hay unos en la iglesia que activamente guardamos nuestro corazón de tener este deseo por ellos porque sabemos no van a alcanzar, no van a llegar, no van a aguantar. Entonces, decimos, no voy a invertir tanto en ellos porque no tengo mucha esperanza. Pero aquí dice, por todos. Nosotros tenemos que tener este mismo deseo para todos en la iglesia, indiferente de nuestro discernimiento de ellos. Tenemos que tener este mismo deseo para todos, sabiendo que no todos van a llegar. Tenemos que tener este mismo deseo para todos, cuidando nuestro corazón a no ser excepción de personas. Vemos en este texto una palabra muy fuerte que deseamos. Y solo quiero animarlos esta mañana, hermanos. Debes tener este deseo, debes luchar por este deseo. Este deseo debe estar fundado, centrado en la gloria de Cristo, en la compasión por almas y en la llamada de ser pastor, en el oficio de pastor. Y debemos luchar y pedir misericordia de Dios que Él da a nosotros este deseo. Amén, hermanos. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta? Adelante, hermano Carlos.
Solo agradecer, Pastor Jonathan. Creo que esto es algo que nuestro corazón lucha continuamente. Lucha en el sentido de que sabe qué es lo que hemos sido llamados a hacer con la iglesia. Y lucha porque es una vida consistente. O sea, no es solamente un domingo que vamos a predicar así. Es ese domingo y el otro y de aquí a un año y 10 años, y eso lo hace difícil, el hecho de que es una lucha. Y a veces nosotros, yo lo vi ahora que tomé tiempo para descansar, renuevas muchas cosas en tu mente, mientras que descansas, mientras que reposas, pones en orden varias cosas, ¿no? Y puedes examinar algunas cosas que estás haciendo y cómo las estás haciendo. Y puedes preguntar a tu esposa y puedes ver a tus hijos y ver cómo están ellos. Entonces, Esta semana volví a echar un vistazo al libro de mi querido Timoteo de Pastor Tom Askol y capítulo de Andy, que es de Ora por tu iglesia. Ese es un mensaje muy bueno que debemos leer todos. Específicamente ese capítulo a mí me quebró mucho porque habla de la búsqueda por las cosas buenas de tu iglesia. Las debes buscar espiritualmente primero. Y es la manera como debemos buscarla, esforzarnos más y luchar más. Entonces, les recomendaría que de tiempo en tiempo tengan ese tipo de material
Amén.
para poder recordarnos nuestros compromisos, porque siempre estamos desequilibrándonos. O sea, el detalle es que si no nos equilibramos en la buena predicación, nos desequilibramos en la oración. Si nos equilibramos en la oración, nos desequilibramos en el trabajo con nuestra familia. Si nos equilibramos en el trabajo de la familia, nos desequilibramos con nuestra preparación personal. Si nos descuidamos en la preparación personal, descuidamos las visitas de la iglesia o el cuidado de los miembros. Y entonces siempre es bueno estar viendo qué es lo que necesitamos redireccionar nuevamente. Entonces, debemos tener siempre la Biblia como libro que está con nosotros y a veces otros libros que nos estén recordando este trabajo que tenemos por delante, ¿no? Y esta enseñanza de hoy fue muy, 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 mi corazón fue muy alentado, hermano, muy alentado con seguir predicando, el buen deseo que debo tener, la búsqueda de este buen deseo para la gloria de Dios. Creo que necesitamos escuchar esto. Es oportuno para nosotros. Así que gracias, Pastor Jonathan.
Amén. Amén. Es algo que todos nosotros necesitamos escuchar, ¿no? Este era parte de un mensaje que prediqué hace un par de semanas y el estudio de este me impactó mucho a mí, me animó mucho. Hay un libro, estaba checando ahorita para ver si estaba en español, pero no está en español. Lástima, pero es el catecismo del predicador y tomo el catecismo mayor de la Westminster y lo cambia a dirigido al pastor y es muy, muy bueno. Es como mi querido Timoteo, es este estilo, ¿no? Muy bueno. ¿Alguien más? ¿Una pregunta o comentario?
Hermano
Pastor.
Jonathan, hermanos, perdón. Hablo,
Adelante,
pastor.
hermano. ¿Sí me escuchas?
Sí, yo es que pensé que iba a hablar el hermano.
Sí, adelante, hermano.
Ah, hermano, agradecer por sus palabras de ánimo, de aliento que Dios ha puesto en su corazón para con nosotros, porque es cierto, yo siento que a veces uno puede tener algo, y sea material o algo, pero realmente no le da la satisfacción como le puede dar a uno el poder de servir a Dios como Él quiere, pues en andar en la búsqueda de hacer lo correcto para la gloria de Dios. Y en ese camino, pues de lo que Dios le pide en uno, quizá se encuentre con, como dice uno, con amigos, pero amigos que tienen que entender que Cristo reina, pues, y que tenemos que cambiar muchas actitudes en búsqueda de glorificar su nombre. Bueno, yo agradezco de verdad por lo que hoy he aprendido, por lo que hoy he sido animado, y más que animado, creo. hasta consolado, hermano, porque a veces pues toca pues hacerle ver a personas, ¿verdad? Personas que nunca van a estar de acuerdo, nunca o algún día van a estar de acuerdo con uno, pero hoy fue de ánimo y de consuelo para mí. Sé que pues
Amén.
está bien lo que Dios pide, estamos, que se hace, hermano, siempre que es para la gloria de Dios. Agradezco
Amén.
mucho, hermano. Dios los
Amén,
bendiga,
hermano.
hermano.
Amén. Igualmente, brother.
Gracias, hermanos. Me despido porque vamos a empezar por aquí, pero de mucha bendición, mi hermano, y saludos a todos.
Muchos juguetes para los niños, hermano.
Premios, juguetes y dulces. Gracias, hermano. Dios les bendiga.
Igualmente, hermanos. Bueno, hermanos, mándenme los textos que van a predicar esta semana. Hermano Daniel, estamos orando porque ya va a casar tu hija.
Sí, mi hermano, eso quería decirle y que no me perdí el mensaje de hoy, hermano. Coincido con mis hermanos, en gratitud a Dios, por esa motivación que perdemos muchas veces, por los afanes, eso que decía hermano Carlos, el desequilibrio que a veces tenemos, pero fuimos confrontados hoy con tu mensaje, hermano Jonathan, muchas gracias. Y pues a veces dejamos de orar lo suficiente. Recordaba mucho en Colosenses cuando el apóstol Pablo desde la prisión les escribe y les dice que luchaba por ellos. Y ese luchar, pues, estando en la prisión, pues es oración. Escuchaba al hermano Sujel Michelén hablar sobre este punto y creo firmemente, ¿no?, que no hemos orado en agonía por la iglesia, por los hermanos, aún por los que no conocemos. Y hermano, pues muchas gracias y pido sus oraciones porque mi hija pues ya se casa el sábado y estamos pues sí, gozosos. Y estamos viendo los detalles que todavía faltan, los últimos detalles, afinando, pero que el Señor sea glorificado y Cristo nuestro Señor sea engrandecido a través de esta boda. Sus nombres para los hermanos que no saben es Candy, mi hija, Candy Elizabeth, y su futuro esposo, este sábado, si Dios quiere, ya en unos 3 días, Aarón Bixby. Entonces, amados hermanos, pido sus oraciones para nosotros como familia, mi esposa y pues la familia de Aarón, que estarán viajando mañana para acá a la ciudad de Córdoba. Ellos están radicando en Monterrey y pues están viajando. Ya algunas familias las tuvimos anoche en casa y ya varias familias andan por aquí. Así que, hermano,
Bien.
pues es todo.
Cuídense mucho, hermano Daniel. Estamos orando. No,
Muchas
manden
gracias.
las fotos.
Amén. Perfecto.
Amén.
Okay.
Amén. Bueno,
Un
hermanos,
abrazo, hermano.
espero que tengan una excelente semana. Mándenme los textos, manden en el grupo los textos que van a predicar para que pueda orar adecuadamente. Hasta luego, hermanos.